Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up.
9 y 10 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en el exterior de nuestros estudios, en el centro de Bilbao, y en las carreteras ahora mismo no tenemos ninguna incidencia reseñable. Después de 3 horas repasando la actualidad informativa, llega el momento pues de tratar de poner un poco en orden todo lo que se ha contado y tratar de reflexionar también sobre algunos de los principales temas del día. Y lo vamos a hacer con Imanol Zubero, egunon.
Egunon.
Con Aroa Churra, egunon.
Egunon.
Y con Marta Esquerecocha, egunon.
Eixo.
Bueno, voy a retomar por donde dejábamos en la entrevista. Hablamos de ese informe de SOS Racismo. Son 590 casos de discriminación los que han recogido en ese informe, que están a su vez recogidos en 544 denuncias. Y hablábamos con la representante de SOS Racismo Vizcaya sobre la preeminencia de ciertos discursos que parecen justificar, ¿no? Y que parecen estar al alza. ¿Cómo veis esta situación? Porque da la sensación que hemos avanzado mucho, es verdad, pero que hay ciertos discursos que están ganando tracción en redes sociales y están ganando tracción también incluso en los medios de comunicación tradicionales. Estamos contigo, Manuel.
Bueno, a ver, seguramente además esos casos son la punta del iceberg, ¿no? Porque son los casos ya denunciados, ¿no? Las dos cosas que decías, yo creo que son, yo las comparto, ¿no? Primero, ha habido un avance, creo que hay más sensibilidad y hay una cierta autocontención, incluso hasta en espacios de cotidianidad, donde pues lo mismo que ha pasado con los temas del machismo y con otras cuestiones, ¿no? Durante mucho tiempo hemos aceptado, incluso hasta como broma, determinadas expresiones, etcétera. Hoy somos más sensibles, yo creo que eso es importante, es un avance. Pero también es verdad que hay una especie como de brutalización del mundo, ¿no? Me parece a mí que estamos en una época histórica complicada, donde se mezclan, pues, entre intereses, miedos, egoísmos, incertidumbres, hacen que las actitudes muy defensivas necesariamente se conviertan a veces en ofensivas, porque para defender lo propio a veces lo que hacemos es combatir o excluir a otras y a otros, y todo eso, pues, de alguna manera se está mostrando, ¿no? en el tiempo actual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí creo que es importante, sobre todo, reconocer el trabajo de organizaciones como SOS Racismo, que están un poco ahí pues en los espacios en los que normalmente la sociedad hegemónica no estamos o no está, y creo que primero reconocer su tarea, estar cerca de ellas. Y bueno, pues intentar en nuestros espacios de cotidianidad y en nuestros espacios también pues de vida en general, pues no apoyar este tipo de comportamientos discriminatorios, y al contrario, pues apoyar todo lo que tiene que ver con la inclusión y con la cohesión.
Marta.
Bueno, yo tirando un poco por, sobre todo por la segunda parte de Imanol, ¿no? Lo que sí que vemos es un discurso racista que se sostiene en el discurso de la seguridad. Y yo creo que estamos en ese punto. Cada vez hay más investigaciones también que se están haciendo acerca de estas ideas de qué entendemos por seguridad, ¿no? Y que siempre acaban teniendo un trasfondo completamente racista, antimigratorio. Y yo creo que es donde tenemos que poner también mucho el foco, porque al final muchas de las políticas e iniciativas que se están llevando a cabo dentro de los municipios, a nivel de gobierno, están tirando por ahí también, ¿no? O sea, por un lado yo creo que hay que entender que los medios de comunicación juegan un papel esencial en toda esta retórica y en toda esta narrativa de construcción de unos marcos muy determinados que son precisamente completamente racistas y antimigratorios, y que después va la parte política, ¿no? Que sigue precisamente reproduciendo ese tipo de discursos. Pero luego también es verdad que ha habido un avance social, ¿no? Y que eso es innegable y que efectivamente, como estaba comentando Imanol, la labor y el trabajo que están haciendo las asociaciones, SOS Racismo, Ongi Etorri Errefuxiatuak, es completamente esencial y nosotras tenemos que estar ahí detrás apoyándoles, ¿no? Y sosteniendo también que se puedan seguir organizando, movilizando y haciéndonos cambiar precisamente nuestros marcos, ¿no?
No, me sumo un poquito a la labor y a la importancia de esa pedagogía que hay que hacer sobre la migración. Sí que es cierto que, como Imanol le decía, era la punta del iceberg, también en la responsabilidad de cada uno de nosotros tiene que estar el no sostener esos discursos y esas valoraciones que mucha gente hace sobre la inmigración, como tú decías, envueltos en un caso de falta de seguridad. Pero también creo que buscar la excusa en la seguridad, o sea, cuando se habla de seguridad, creo que hay que hablar de una manera más integral, no solamente disfrazarla de cuestiones de inmigración, robos, no, la seguridad en su integridad. Por eso digo que aquel que ponga la excusa sobre la no inmigración a la falta de seguridad, tenemos que ser el resto de la sociedad quienes plaquemos ese tipo de cuestiones, ¿no?
Parece complicado también, ¿no? Contrarrestar discursos de ese tipo cuando nos encontramos, por ejemplo, lo comentábamos ayer y volvemos a hacer énfasis en ello, a un presidente de los Estados Unidos que monta una cárcel con métodos medievales y sobre todo casi como si fuera un reality show para meter ahí a los migrantes, ¿no? A los que incluso va a priorizar tenerlos ahí encerrados que deportarlos, que era lo que decía que quería hacer originalmente. Claro, cuando esas cosas se normalizan y el titular es que Trump abre un centro de detención de migrantes y queda ahí, es difícil, ¿no? Luego contrarrestar estos mensajes que tanto están extendiendo.
Hombre, es evidente que estamos en un momento Trump, hay una trumpización del mundo, o hay un Trump que es fruto de esa brutalización del mundo de la que hablábamos antes, ¿no? Porque también en su anterior periodo como presidente de Estados Unidos, pues las deportaciones también que hizo, las separaciones de familias, bueno, en fin, vimos imágenes terribles. O sea, yo todavía estoy recordando las cárceles en las que niñas estaban por un lado, madres y padres por otros. Ha habido miles, no sé cuántos, ya no recuerdo, pero miles de niños y niñas que han quedado separados de sus padres y madres, que luego les han ido devolviendo o no. Bueno, en fin, o sea, que ya sabemos lo que es, ¿no? Pero seguramente ese tipo de expresiones tan extremas son más fáciles de rechazar o de no aceptar, ¿no? A mí me preocupa un poco más, pues, las que tenemos más cercanas, ¿no? Y que, a ver, que no quiero comparar en absoluto, pero que se iban como dejando una especie de pozo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el Lehendakari Pradales ha convocado una mesa de seguridad. A mí me genera inseguridades ese tipo de convocatorias. Me genera inseguridades. Yo creo que sí hay que trabajar por la seguridad y hay que estar muy atentas, además, a los miedos. Incluso pueden, aunque no puedan tener mucho fundamento que tienen las poblaciones. Pero no sé yo si hay que darle ese empaque, ¿no? De una mesa por la seguridad, de no sé qué, durante un año van a estar con las comisarías, con no sé qué, con tal y cual.
O sea, no lo sé. De cambio climático, seguridad climática, quiero decir que no nos quedemos solamente con el mensaje, que es lo que decíamos un poquito antes, de seguridad. Centramos el foco en eso, pero se hablaron de más cosas, solamente de la seguridad ciudadana.
Pero al final, cuando hablamos del cambio climático, o sea, yo separaría las cosas, porque si es del cambio climático, hablemos del cambio climático. Y hay cosas entonces que no se pueden hacer. No se pueden hacer tal vez UNG en Uruguay, no se puede entrar más turismo, en fin, lo de la seguridad. Luego está la otra idea de si tenemos la inmigración que queremos o nos llega la que no deseamos, lo del navajero. O sea, yo de verdad, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas que no son en absoluto comparables con las barbaridades de Trump, pero que van alimentando un cierto miedo en el que, pues, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, que hay que diferenciar y que hay que ampliar la idea de seguridad y no securitizar el mundo. Pero también sabemos cómo funcionan estas cosas. Al final vamos a lo más gordo, a lo más cercano, a lo menos importante, y seguramente, si hablamos de seguridad, nadie está pensando en el cambio climático ni en lo que dijo Iove de que para el 2100 pues puede haber 5 grados más de temperatura en Euskadi. Estamos pensando en lo otro, estamos pensando en...
Bueno, pero repitamos más los otros mensajes.
Sí, pero yo creo que ahí es importante, eso lo tenemos que hacer nosotras, pero sobre todo lo tienen que hacer también las instituciones. Yo creo que ahí hay un... O sea, a mí eso me preocupa mucho.
Yo creo que parte, que una de las cuestiones que ha comentado Imanol, ¿no? El problema de la securitización, que es que al final siempre estamos relacionando migrantes con seguridad, con policía, o sea, no se rompe, ¿no? El límite, ¿no? Por así decirlo. Y además siempre estamos hablando de una seguridad que parte de nosotras mismas, quiero decir, de la sociedad, en este caso podemos decir vasca, pero europea, blanca, o sea, nunca estamos pensando tampoco en la seguridad que precisamente necesitan las personas migrantes o las personas racializadas. Nunca se habla de ese tipo de seguridad, ¿no? Siempre es una seguridad desde lo blanco, desde lo occidental. Y yo creo que es ahí también donde tenemos que jugar, ¿no? Hace falta una ley de extranjería que realmente sea digna con las personas migrantes. Y ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Y Manuel también comentaba que precisamente lo que está pasando con Donald Trump es como también la punta del iceberg, ¿no? Y efectivamente tenemos que ir básicamente a lo cotidiano, que es al final nuestras conductas racistas, porque es a lo que como personas individuales, entre comillas, aunque a mí lo individual nunca me guste, siempre prefiero hablar de lo colectivo, pero como personas individuales siempre tenemos microracismos, por así llamarlos, aunque ese concepto también es un poco que cogerlo entre comillas, ¿no? Pero es que en la cotidianidad también está el racismo, quiero decir, no solo en actos que vemos de Donald Trump, de encarcelar a gente, de deportar de forma masiva, o sea, obviamente eso es la punta del iceberg, pero es que también tenemos que repensar nuestras propias conductas, ¿qué hacemos en nuestra vida cotidiana?
¿Ana Ro?
Sí, sobre todo es esa pedagogía de la que comentábamos antes. Sí que es cierto que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de hacer cambiar las tendencias, ¿no?, sociales. Y como antes decíamos que con el machismo se dan por buenos, entenderme, algunos comportamientos, con el tema de la migración y con el racismo también se dan por buenos cosas que no nos parecen tan graves como son. Pero yo insisto que entonces hablamos, no se habla de seguridad, sino lo que hablamos o lo que ponemos el foco es en el racismo. O sea, para mí son dos temas distintos. Y me parece un error hablar en su globalidad y creo que caemos en el mismo error de poner únicamente el foco en un único tema de algo que es mucho más global. Si hablamos de racismo, hablamos de racismo, y si hablamos de seguridad, pues hablamos de seguridad de las personas en su conjunto.
Lo que vamos a hacer ahora es enseguida un pequeño alto en el camino. Recuerden que tenemos abierto nuestro WhatsApp, que pueden, bueno, pues enviarnos sus opiniones de lo que estamos contando en esta tertulia, y que tocaremos también, que lo tenemos pendiente, alguno de los temas que está ocupando la actualidad política y que además ayer en Euskadi, bueno, pues de alguna manera se dinamitaba algún puente, si este existía, entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Lo haremos después de unos consejos publicitarios aquí en Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te digo tecnología de alta durabilidad, buen ajuste, ultraligeras y máxima comodidad, ni te imaginas que te hablo de monturas de gafas. Óptica Lázaro nos trae la experiencia Silueta Basauri, para que puedas probártelas y sentir como si no llevaras nada. Ya puedes ver el muestrario completo y pedir cita con un asesor de imagen. Infórmate en opticalazaro.com o en Madrid 8 Basauri.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Es libertad, innovación, sostenibilidad. El primer sector de Euskadi es Porvenir.
tecnificado, organizado y estratégico para nuestra sociedad. Toma el relevo a Arrantzales y Baserritarras y convierte esta alternativa profesional en tu proyecto de vida. Primer sector de Euskadi. Aquí tienes futuro. Gobierno Vasco.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri.
Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 9:24 minutos de la mañana, nos escriben los oyentes, también con mensajes más positivos, ¿no?, en torno a esta materia. Nos dice aquí un oyente que, aparte de que Trump quiera meter en esa cárcel a Melania y a Musk, que aquí la buena imagen la dan las personas, fundamentalmente latinoamericanas, que están trabajando en el cuidado, en la construcción, etcétera. También otro oyente que apunta que lo de la seguridad es un camelo potenciado por las empresas de seguridad que venden alarmas y que además tienen en sus consejos de administración a exaltos cargos de la política. Dice que muy mal lo del Lendakari por darles oxígeno a todos los que dan la matraca, como si esto fuera un país fallido en el que sales de casa y te atracan. También dicen por aquí, pero ¿qué cambio climático si estáis hablando de seguridad? Hasta Pradales, quien hace política promigratoria, se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto. Estoy cansado de oír y decirme policías y ertzainas y municipales en ámbito particular cómo están hartos e indefensos y con sentimientos de impotencia ante lo que hay y dice y lo que está viniendo. Hay varios tertulianos que están mirando y dispersando la realidad y desviándola por su ideología utópico flower power. Nos dicen por aquí. Ahora vamos poquito a poco, hacemos ronda de respuestas. Y también, bueno, pues luego ya tocaremos otros temas. Cuando estuve en mi época joven en Australia me dejaron muy claras las normas y mi intención era quedarme en el país y si no estaba de acuerdo me daban puerta. No los considero racistas, considero que quieren tener un orden, que es lo que falta en Europa a día de hoy. Nos dice un oyente, también soy una persona mayor y enferma que vivo en Bilbao y cuando salgo a la calle voy con miedo. Y es por hechos vividos por gente cercana a mí y por mí. Me da igual que sea un euskaldun nacido en Guernica o un marroquí el que me haga daño, pero la inseguridad va a más. Bueno, aquí muchas cosas. La cuestión del cambio climático está precisamente en esa convocatoria que ha hecho el gobierno vasco, sí, que busca ampliar o tener una visión pues bastante más holística, ¿no?, de la seguridad. Claro, quizás es un poco la tensión de la que estábamos hablando aquí, ¿no? Que efectivamente lo que plantea el gobierno vasco tiene muchas más patas que lo que pudieran ser, sobre todo algunos hechos que tienen que ver con pequeños delitos en ámbitos urbanos, que es lo que luego se traslada y lo que llega incluso con casos mediáticos a las portadas de los periódicos o de algún periódico en concreto. Y hay una tensión entre eso y lo que es la visión que tiene el gobierno vasco de la seguridad, claro. Y quizá ese es el problema, ¿no?, que vamos a caer en esa reducción del fenómeno.
Reducir cualquier problema a su parte más mínima te quita de poder gestionar la visión general de la misma. Creo que es responsabilidad de todos, también de los políticos, gestionar las cuestiones desde su mirada más amplia y hacer esa pedagogía con el ciudadano, que como nos están diciendo que no están de acuerdo, que ellos salen de su casa y que le roban, que a un amigo, que a un conocido, pero sí que responsabilidad de todos, como decíamos al principio, pelear o dar batalla a ese tipo de comentarios que al final no hacen más que dar pábulos a bulos. Y lo que decíamos de la ultraderecha, el trumpismo, y viven del miedo. Y tenemos que ser responsables con ese discurso del miedo.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que al final el paradigma de lo que es la seguridad o lo que entendemos por seguridad tiene que cambiar, ¿no? Comentábamos el cambio climático, pero también podríamos hablar de la seguridad de tener una vida digna, ¿no? De que la gente joven pudiera tener derecho a una vivienda digna o a un trabajo digno, ¿no? O sea, el paradigma del concepto en sí de la seguridad efectivamente debe cambiar, pero esta idea de dato mata relato, yo creo que es bastante mentira, ¿no? Porque lo que vemos es que realmente el relato mata el dato. Es decir, la construcción narrativa sobre la seguridad y enfocarla continuamente a la migración hace que precisamente toda la gente vea que hay de repente una inseguridad que, vamos, que nunca se había visto, ¿no? Cuando realmente es mentira, los datos demuestran que es mentira. Pero ¿qué pasa? Que el relato está matando esos datos. Entonces, sí es verdad que, no, que como tertulianos o como analistas, debemos enfocarnos también en lo que sucede, ¿no? Y analizar que precisamente construir determinadas narrativas y determinados relatos producen también realidad. Y eso es lo que está viviendo la gente. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra posición o qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer las instituciones precisamente para revertir ese tipo de relatos? Bueno, pues realmente lo que tienen que hacer son políticas determinadas y no jugar al juego de los, en este caso, de los medios de comunicación o como comentaba uno de los comentarios, ¿no? Que era el tema de las empresas de seguridad, de poner seguridad en tu casa, ¿no? Que al final vemos continuamente cómo están hablando de los ocupas y entonces, claro, todos los anuncios que vemos en televisión están relacionados con uh-huh. poner seguridad en la puerta de tu casa. Claro, es que si las instituciones cogen ese discurso,
las instituciones
se lo apropian,
no creo que hablen de los ocupas, creo que hablan más los partidos ultraderechistas. Vamos, yo
sí,
no,
pero,
yo
pero,
solamente he
pero
escuchado sube, a Vox
pero
hablar
Imanol,
de ocupas.
Pero Imanol ha hecho un comentario respecto a Pradales, ¿no? Que dijo qué tipo de migración queremos, qué tipo de migración necesitamos. Eso es jugar al juego. Nadie ha sabido a qué se refería exactamente con eso, pero ya creas un discurso, ya creas que la gente empiece a entender cosas de determinada forma. Y eso es muy peligroso, eso es jugar al juego precisamente.
La migración que se quiere no es la que quieres, sino es que tienes que tener la capacidad de poder saber qué ciudadanía tienes para poder precisamente ofrecerle los servicios que tú como gobierno puedes dar. Arreragún es un ejemplo de ello.
Sí, sí yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo que yo quiero decir es que al final las instituciones y los partidos políticos son parte de las instituciones del Estado, juegan a ese juego y no hace falta que sea un partido político de extrema derecha. Hay otros partidos políticos que también están metidos en ese tipo de discursos, quizás no en un discurso de la punta del iceberg, que es lo que estábamos hablando, pero sí en un discurso de la cotidianidad. Y es así, es que eso es lo que tenemos que revertir, eso es lo que hay que conseguir revertir. Y es muy difícil, es muy complejo. Y efectivamente, tenemos que cambiar el concepto de seguridad, pero a día de hoy lo que estamos viendo es que la seguridad está tirando por ahí. Y eso es lo que precisamente tenemos que cambiar.
Sí, a ver, yo creo que podemos conversar y hasta discutir mucho sobre distintos niveles de responsabilidad institucional y cómo lo están haciendo nuestras instituciones. Y evidentemente si lo comparamos con otras lo están haciendo mucho mejor, pero si lo comparamos con lo que cada una podemos creer que es lo que queremos, pues igual no tanto, ¿no? Yo sí creo que hay discursos institucionales en nuestro entorno más cercano, por eso me parece más importante fijarme en ello que en Trump, que no son correctos para orientar una buena salida de las grandes cuestiones que tenemos que afrontar como sociedad y como mundo, ¿no? Y efectivamente el discurso, o sea, la inmigración elegida, esto ya lo probó Sarkozy en su momento, y sabemos lo que supone. Eso no funciona. Entonces yo creo que hay que evitar ese tipo de reflexiones, se hagan desde donde se hagan, porque al final una vez que las sueltas, pues no sabes hasta dónde va a llegar. Entonces yo creo que eso tenemos que evitarlo. Estoy de acuerdo con que efectivamente no tenemos que tener visiones más holísticas, más sistémicas, más interconectadas, ¿no? Y no ir a cuestiones muy, muy, muy pequeñas o muy aisladas, ¿no? Pero a mí en este caso, hablar de seguridad en general y meter dentro de la seguridad el cambio climático y otras cosas me parece un error.
La ciberseguridad también.
Me parece un error. Bueno, me parece un error también. Porque sí, no, también me parece un error, sí. Porque el cambio, porque yo creo que se puede trabajar por la ciberseguridad sin cambiar prácticamente nada de nuestro modo de vida. Prácticamente nada. Se puede trabajar por la seguridad ciudadana sin cambiar prácticamente nada de nuestro modo de vida. Se puede incluso hasta trabajar por una buena seguridad social, con acceso a vivienda y tal, cambiando algunas cosas más, pero bueno, hemos vivido así durante mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo había otras condiciones de seguridad social, de asistencia, de servicios sociales, lo que sea. Pero el tema del cambio climático es estructural. O sea, el cambio climático es estructural. Si nos lo tomamos en serio, pues no sé muy bien cómo se puede hacer compatible con la idea de hacer grandes eventos en Bilbao donde atraemos a decenas de miles de personas que manejan aviones, que no sé qué. Ni siquiera sé si eso es compatible con una cumbre como la que hay ahora en Sevilla, donde hay no sé cuántas delegaciones del mundo que han ocupado la ciudad, que viajan en sus aviones, que no sé no sé cuántos, que habrán gastado más dinero solamente con las cenas que no sé qué. O sea, eso es un cambio estructural. Y será flower power, será lo que sea, pero eso es un cambio estructural de modo de vida. Y yo eso sí creo que hay que abordarlo en sus propios términos. Porque desde luego no sé si es muy compatible el tema del cambio climático con, pues ahora mismo, por ejemplo, con el mercado de las emisiones de carbono, ¿no? Yo sigo emitiendo carbono, pero le compro a un país que no está
desarrollado. Que no los emitiría en ningún caso.
Entonces, es que es una,
claro,
una
especie, es la trampa.
De locura, ¿no? Y yo, yo sí creo que eso habría que diferenciarlo, porque ahí sí nos jugamos el modo de vida.
Vamos a seguir con una rondita de mensajes que van también sobre este tema. Dice, para sacar el carnet de conducir tienes que pasar un psicotécnico, pero para ser presidente y poder destruir el mundo, no. También nos dice Negunon, mi alcaldesa de Guecho se queja de que los servicios sociales no dan para dar cobertura a los que viven en Chabolas y se siguen ofreciendo comidas y acogidas. No sé en qué municipio, en el nuestro, se habla de la seguridad de la inmigración. También otro oyente que nos apunta en este caso a que las diversas policías van directamente a por jóvenes extranjeros en cualquier lugar o situación, aunque no hagan nada. Dice que su hijo de 18 años se lo dice cada fin de semana cuando sale de fiesta, que eso transmite sensación de inseguridad. Y dice también otro oyente, ¿qué diríamos si aquí pasase como en el norte de Europa, donde un estudiante o cualquiera mata a tiros a docenas de personas? Eso sí es inseguridad. También dice que no hay quien nos entienda en este caso, que vivimos en una burbuja. Lo que nos dicen aquí algunos oyentes. Bueno, yo creo que, salvo que queráis hacer alguna aportación más a este debate, podemos movernos también hacia otros temas. Y vamos a hablar en este caso de la política vasca, porque después de que la semana arrancase a nivel estatal con la entrada en prisión de Santos Cerdán, con los movimientos, bueno, pues que todo eso supuso, habíamos visto un intento tímido por parte del Partido Popular de tender algún puente con el Partido Nacionalista Vasco y ayer aparecía cargado de dinamita en este caso de Andrés y en una rueda de prensa un tanto inesperada cualquier posibilidad, ¿no? Yo creo, de acercamiento la echaba por el suelo.
Sí, son un poco como Jack y Mr. Hyde, ¿no? Primero Tellado llama al PNV para atender esos puentes y al día siguiente tenemos a De Andrés haciendo una performance para mí que dejó mucho que desear como responsabilidad política. Y sí, es un poco, no sé cómo llamarlo, curioso.
Uh-huh. A ver, es que el PP ha estado jugando también un poco con fuego, ¿no? Está claro que su única forma de poder conseguir pactos de alguna forma a nivel autonómico, municipal, está siendo con la extrema derecha, que es Vox. Eso dificulta que otros partidos, que por muy de derechas que sean, tienen una conciencia más democrática, vamos a decir. Claro, es que ahí el pacto está completamente roto, ¿no? Pero es que además hemos visto que el PP también con intervenciones de Ayuso respecto al euskera, con cómo están cuestionando continuamente Euskadi, nuestro idioma, etcétera, pues claro, el PNV no va a pactar con ese tipo de intervenciones y con ese tipo de formas de pensar que está teniendo el PP, porque entonces al PNV no le queda nada. Entonces, claro, el PP no puede esperar que tampoco todo el mundo quiera jugar a su juego, ¿no? Solo le queda pactar con Vox y ahí hay muchísimas líneas rojas para el resto de partidos.
Bueno, yo creo que mandar a Tellado como interlocutor para intentar tender puentes con nadie es como, en fin, como mandar a, como las películas de gángsters, donde mandas al mamporrero a meter miedo. O sea, yo creo que no hay voluntad por parte del PP estatal de hacer nada, seguramente porque sabe que no puede hacerlo. No sé si lo de Andrés ha sido una cosa que se ha salido del guión o forma parte del juego. En todo caso, creo que yo creo que lo que puede dificultar las relaciones entre el PNV en este caso y el PP no son tanto los discursos. Porque ha habido épocas de discursos muy, muy duros, durante la época del terrorismo, por ejemplo, del árbol y las nueces y tal y cual, que se repetía por activa y por pasiva desde los entornos del PP. Bueno, y sin embargo, pues en aquellas mismas épocas, pues incluso Arzallus dijo que había conseguido con Aznar más que en 14 días, que en no sé cuántos años con él. O sea, los discursos en política, para bien o para mal, seguramente a veces es para bien, porque si no, pues no sé cómo estaríamos, y a veces es para mal, porque no dan coherencia, yo creo que se olvidan. Sí creo que el principal obstáculo para que en este caso el PNV o cualquier otro partido conservador o social conservador pueda pactar con el PP es Vox. y como el PP no va a poder jamás, al menos en este ciclo político, llegar al gobierno del Estado si no es con Vox, pues eso es, o sea, eso es echa más para atrás que cualquier otro discurso. Los discursos, al fin y al cabo, luego se van olvidando. Y luego es, pero luego es verdad que ahora hay una coyuntura distinta que sí le está presionando al PNV, y es que es Bildu. Claro, durante mucho tiempo el PNV era la única alternativa de negociación que había por parte de los partidos que quisieran llegar a gobernar el Estado, el país, España. En este caso está Bildu también ahí, que está haciendo una tarea de apoyo al gobierno que es, en fin, nadie nunca hubiéramos pensado eso hace unos años, ¿no? Entonces, es verdad que cambian las cosas, ¿no? Pero yo no creo que es tanto un tema de discursos, que desgraciadamente en política nos hemos acostumbrado a escuchar barbaridades, pues usted traiciona a los muertos, que le dijo Rajoy a Zapatero, no sé qué. Pero el PP tiene un problema, y es que no puede gobernar sin Vox y no va a poder gobernar con Vox. Salvo que, en fin, hay una catástrofe, una debacle tremenda en el conjunto de la política fuera del PP. Pero los discursos, no sé, se los lleva un poco el viento.
A ver, yo creo que eso que comentabas del tema discursivo, creo que al final el PNV lo que siempre quiere es sacar el mayor rédito para Euskadi, independientemente de quién esté gobernando, pero no a costa de todo. Como bien decía, y siempre y cuando el PP ataque al euskera, ataque las competencias, tenemos a Vox, que si no recuerdo hace un tiempo, diciendo que había que legalizar al PNV, joder, pues es que la suma parlamentaria es una y no hay dos. Entonces, los números no dan. Yo no sé en todo esto... No sé si ha dicho Tellado o de Andrés algo sobre lo que decías, ¿no? Que ahora está Bildu allí como otro agente, pero tampoco en realidad creo que el PP busque el apoyo de Bildu.
El Bildu compite con el PNV, no digo que... Pero compite para apoyar a...
Al PP en este caso
sería. Al PSOE. Al PSOE, evidentemente.
Claro, la cuestión es que es otra pieza que no puede usar el Partido Popular, que ha sido incapaz de articular ninguna mayoría alternativa.
Claro, antes lo que hiciera el PNV aquí... acertara o fallara, de alguna manera había vasos incomunicantes entre el PNV y el mundo de la izquierda abertzale. O sea, era muy difícil que una persona que estuviera en desacuerdo con algo que hacía el PNV pasara a votar a Herri Batasuna o Euskal Herritar Rock. Ahora, en cambio, hay mucha más fluidez. Entonces, el PNV tiene que mirar...
No creo que haya trasvaso de PNV y Bildu.
Un montón. Hay gente joven, un montón.
Pero eso es igual, nunca han votado al PNV.
No, hay gente joven un montón, hay gente que ha votado que potencialmente, bueno, y gente que ha votado también no solamente al PNV, que ha votado al PSE, que ha votado a Podemos. O sea, Bildu en este momento es un espacio donde mucha gente
en este caso está, Bildu en Madrid viendo. También es curioso porque hay veces que el tema competencial les da un poquito igual y si votan con, o sea, quiero decir, eso que decías de que hay un, bueno, pues no sé si realmente, si analizamos algunas de las cuestiones, como con la ley de vivienda, por ejemplo, tuvo el apoyo de Bildu y al final competencialmente para nosotros, vamos, es que era una invasión absoluta. Entonces, bueno, que bienvenido que sean una, o sea, que después de 40 años estén en el juego otra vez, que van tarde y bienvenidos son, pero también yo creo que hay que tener respeto y hay que tener un poquito más de cabeza del no todo vale y también mirar con perspectiva todo lo que se apoya allí, lo que no se apoya, que no porque el hecho que una cosa sea buena, si a nosotros nos viene mal, creo que tampoco hay que apoyarla porque sí, ¿no?
Marta.
A ver, al final el PP está en una situación en la que tiene que maquillar un poco también lo que hace, ¿no? A nivel político y social nos encontramos en un momento de bastante crisis. A mí me llama mucho la atención como también el debate ético que nos ha generado todo este caso de corrupción, ¿no? Porque nos posiciona en una situación de qué es mejor si dejar que el PP gobierne y que ganara una moción de censura, que obviamente no le dan los datos, ¿no? Pero imaginemos, o que siga gobernando un partido político presuntamente que tiene, bueno, pues unos indicios de corrupción, ¿no? Entonces, el debate ético que nos han generado ahí a nivel social, pero también dentro de los partidos políticos, es muy fuerte, ¿no? Y obviamente el PP tiene, vamos a decir, la potestad para jugar un poco a ese intento de, bueno, pues hago un proceso de escucha con determinados partidos, porque claro, tiene que hacer que hace algo, ¿no? O sea, tiene que parecer que hace algo, aunque todos sabemos que no le dan los números, porque no le van a dar, porque está claro que el PNV no va a pasar la línea de pactar con Vox, y el otro partido que puede ser de derechas, conservador, que es Junts, tampoco lo va a hacer, quiero decir. Entonces, claro, la posición es esta, es tengo que intentar hacer que hago algo, intento maquillar un poco la jugada y ya está. Pero en sí, el problema yo creo que viene a que seguramente se vaya a sostener la legislatura tal y como se plantea, ¿no? Hasta dentro de dos años, aunque la gobernabilidad va a ser muy difícil, porque está claro que los puentes, ya no solo entre el PNV o Bildu, sino también con Sumar, están bien rotos, ¿no? Dentro de lo que es el gobierno de coalición. Y yo creo que ahí es donde tenemos también que incidir.
Los oyentes se expresan también sobre esta cuestión. Dicen, estos de Gaviota deberían de taparse un poquito después de lo de los ordenadores destruidos a martillazos, lo de M. Rajoy y lo de la condena como único partido europeo condenado por corrupción institucional a título lucrativo. Deberían de callarse, dice aquí el oyente. También que el PNV ha pactado con el PP cuando le ha interesado y al revés. Lo mismo, y si no, ya lo veremos. La hemeroteca es el mayor enemigo del relato. Es verdad que no existe un elemento como el de Vox. De la misma manera que la política vasca ha cambiado por la... O la política vasca en Madrid ha cambiado por la entrada de la izquierda abertzale en ese juego institucional en el que no participaba. Bueno, la presencia de un partido como Vox cambia también la situación, aunque fueran sectores que estaban dentro del Partido Popular, ¿no? Sí, y que podía manejar. Los populares podían jugar con ese sector de una manera diferente a lo que tienen que hacer ahora.
O sea, estando Vox en un acuerdo con el PP para gobernar, no, yo me atrevería a decir ahora, me puedo equivocar, que no va a haber ningún partido del arco parlamentario actualmente que va a sumarse. Ninguno. Como mucho, a lo que pueda aspirar el PP es
o sea, que se aparten,
a que se vayan apartando del PSOE. Sí. Que vayan dejando de apoyar, que Podemos parece que ya ha dado ese paso, que otros partidos vayan diciendo, pues no vamos a apoyar al PP ni a Vox, pero tampoco te vamos a apoyar a ti, y que al final pues haya una mayoría simple que permita un gobierno alternativo al del PSOE. Pero estando Vox, no, es que no va a haber nadie, ni el PNV, ni Junts, ni Bildu, ni Sumar, ni Podemos, ni nadie, no va a haber nadie que se va a meter ahí. Es que es una toxicidad absoluta, o sea, es...
Otro oyente que habla del caso de Miguel y se pregunta si eso es mirar por Euskadi, dice que la suerte que tiene el PNV es que mientras Bildu siga pidiendo euskera hasta para cagar, dice, no votará a Bildu. Bueno, pues es lo que nos apunta. Ayuso ya lanzó el otro día que solo hacen falta cuatro socialistas dignos para una moción de censura. Viendo a gente como Paje, todo puede pasar. También un oyente que nos dice que le extraña que en la situación actual alguien piense que el PNV pueda ni acercarse al PP y a Vox y que cree que sería un suicidio, pero que allá ellos, que Euskal Herria Bildu, se estaría forzando las manos en ese escenario. Y dice otro oyente que la política de este país es una gran farsa, da lo mismo unos que otros, y todos los que se arriman, y los jóvenes lo saben, por eso pasan de todo o van a por un discurso nuevo. Bueno, hay muchas cosas que tocar aquí. Es cierto que es otro de los discursos que estos días está moviendo mucho, ¿no? Que, claro, esta posición a veces lindando con el nihilismo de que, bueno, queda todo igual, que son todos lo mismo, y es una cuestión que, hombre, lo que acaba por hacer es por reforzar la antipolítica, y eso luego lo pagamos todos.
A mí es un tema que me toca bastante. O sea, quiero decir, esta idea continua de que las instituciones no funcionan, de que todos los partidos políticos son iguales, al final lo que hace es denostar precisamente a las propias instituciones del Estado, ¿no? Y muchas veces ya se ha visto que esta idea continua de ir repitiendo continuamente este tipo de discursos lo que hace es que después todo lo que son servicios sociales, servicios públicos, se vayan desintegrando, ¿no? Y yo creo que ese es el peligro de este tipo de forma de hacer política. Y es verdad que durante muchísimos años la corrupción ha sido una forma de hacer política, pero hay que recordar que no todos los partidos son corruptos, ni no todas las personas que están dentro de los partidos políticos son corruptas, ¿no? Y que hay formas de hacer otro tipo de política. Yo creo que eso también es el discurso que tenemos que ir lanzando, ¿no? En las tertulias o en otro tipo de espacios, porque hay que contrarrestar este tipo de ideas de que el Estado no funciona, las instituciones no funcionan, porque después eso lo que hace es quitarnos servicios públicos.
He estado viendo muchos programas de estos de infoentretenimiento, así que voy a dejar un cliffhanger, hacemos un alto en el camino y ahora vamos con las respuestas.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde puedes crecer profesionalmente, participar en la toma de decisiones y que te garantiza un empleo estable y de calidad? Esa empresa existe. Es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Día Internacional de las Cooperativas. Cooperativa en Conchellúa.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Gaur Parranda. Queremos disfrutar de las fiestas en libertad y sin miedo.
Si observas conductas machistas, no seas cómplice.
Construyamos espacios festivos libres de agresiones machistas.
Yaya huetan errespetu zeraiki, beldur barik gozatu.
Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10 minutos para que sean las 10 de la mañana, nos queda un ratito de tertulia. Ayer hablábamos, ¿no?, de la derivada en Euskadi, de ese caso, también de lo que puede ser en cuanto a los apoyos. Y ayer había seguramente una reunión, bueno, pues de alto nivel por aquello de ser el partido que es más importante en el apoyo del Partido Socialista, como es la coalición de Sumar. Tenían una reunión con presencia de ministros de ambas formaciones. Y dejaba Ernest Urtasun un mensaje que yo creo que merece la pena reflexionar sobre él. Decía que, en su opinión, el Partido Socialista todavía no es consciente de la gravedad de la situación. ¿Compartís ese diagnóstico de que a lo mejor no se ha tomado conciencia de las repercusiones de que ahora mismo Santos Cerdán, que hace 20 días estaba precisamente tratando con otras derivadas de este caso, esté ahora en prisión?
Hombre, yo creo que conscientes de la gravedad son. Si por algo se caracteriza Pedro Sánchez es de saber hacer un análisis de la realidad para luego poder sacar un rédito de ella, ¿no? Le vimos cuando cogió el coche, le vimos cuando olfato político tiene. Yo creo que ahora mismo el PSOE está en una fase, quizá no de todos sus dirigentes, un poco en shock, viendo un poco el devenir de lo que pueda seguir saliendo. Sí que están, digamos, creo que un poco en silencio, esperando o organizando lo que tienen dentro de una semana, esa ejecutiva federal, y creo que ahí quizás tengamos más pistas, pero desde luego que son conscientes, sí, y que creo que esos silencios muchas veces corresponden a saber acertar o en pensar en la palabra oportuna que dar también. Uh-huh.
Para mí creo que lo de Sumar, en este caso la escenificación de Urtasun, para mí creo que ha sido más un maquillaje que una crítica profunda, ¿no? Antes Imanol comentaba que el problema de la crisis climática era un problema estructural, ¿no? Y yo creo que el tema de la corrupción también es un problema estructural, ¿no? Hay que cambiar las formas de hacer política y también la normativa. No vale solo con algunas de las propuestas que lanzaron ayer desde Sumar de hacer una oficina antifraude, ¿no? O sea, quiero decir, hace falta realmente cambiar la normativa a nivel de qué es corrupción, qué entendemos por corrupción, ¿quién puede ser penado por corrupción, ¿no? Porque ahora justo el debate también estaba si las empresas corruptoras también deben ser condenadas, ¿no? Y yo creo que por supuestísimo que tienen que ser condenadas, porque hasta ahora no lo han sido, ¿no? Porque solo son personas individuales dentro de esas empresas corruptoras las que van a la cárcel o a las que se les pena, ¿no? Porque no son precisamente empresas que han corrompido, que han sido corruptoras, las que luego no se les den licitaciones públicas, porque eso no pasa, ¿no? O sea, quiero decir, la corrupción como problema estructural es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y no simplemente lanzar unas propuestas que sirven más para apagar un poco lo que la sociedad en estos momentos necesitamos o queremos escuchar, sino que realmente hay que cambiar las cosas desde su base.
Sí, aquí yo creo que el problema es cómo diagnosticamos y cómo perimetramos el efecto de la corrupción, ¿no? Que es una auténtica pandemia política. Claro, si decimos que la corrupción es, que la política es corrupta por todos los lados, y vamos a lo que decíamos antes, el discurso antipolítico que alimenta el populismo, que alimenta todo lo asocial, etcétera, ¿no? Entonces no podemos decir eso. Pero en cierto modo también es verdad eso. O sea, la corrupción es una tentación permanente de la forma en que estamos haciendo política, ¿no? Yo aquí alguna vez lo he citado en estas tertulias, ¿no? Hay un jurista italiano que a mí me gusta mucho, me parece, es una referencia, Luigi Ferrajoli, y tiene un librito, es decir, Poderes Salvajes, donde analiza cómo hay un problema en las políticas democráticas porque los organismos que constitucionalmente tienen que velar por la democracia y por lo público, en la práctica funcionan con muy poca democracia interna y en la práctica funcionan como auténticas empresas privadas. O sea, funciona la hidráulica, no funciona ni siquiera el mérito muchas veces, sino que tú te metiste cuando eras pequeño, bueno, en fin, sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que hacernoslo mirar. Eso no debe llevarnos a decir luego todos son iguales, no sé cuántos, porque eso es terrible. Primero, porque no es verdad. Y segundo, porque sería terrible si fuera verdad, no podemos decirlo. Pero ahora que tenemos que ver cómo diagnosticamos lo que está pasando ahora concretamente con este caso de corrupción política, ¿no? Yo creo que Sánchez, o sea, conscientes son de lo que está pasando, es evidente. Claro, la cuestión es, ¿consideran que lo van a poder perimetrar estrictamente al ámbito interno del partido y por tanto con la reunión que tengan el sábado cuando elijan a otra persona que sea secretaria de organización, van a no sé qué? Yo creo que si piensan eso se van a equivocar. Esto está salpicando al gobierno, está salpicando a otros espacios, ¿no? A las empresas también. Claro, pero Sumar también tiene un problema, porque si quiere abrir mucho el diagnóstico, pues le va a salpicar también, porque está gobernando con un partido que tiene corrupción. Entonces, bueno, va a ser muy complicado ver cómo lo gestionan, ¿no? En todo caso, yo creo que el daño está ya hecho. Yo creo que en este momento hay un montón de gente que está sintiéndose traicionada o confirmada en sus peores sospechas de que todos son iguales. Y la democracia como sistema y como cultura, más que como sistema político, yo creo que está muy dañada con ese tipo de cosas. Porque no son tres individuos sin más. Es un individuo, el Gorka, o el Koldo, perdón, pero luego andan dos secretarios de organización. O sea, que no es un moco de pavo. O sea, no son dos, ni siquiera son dos diputadas o dos senadores. No son dos secretarios de organización. Son el nervio del partido. Han sido consecutivamente, han caído en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cosa está muy complicada. A ver cómo lo perimetran.
Vamos con la última.
Cortan, claro. Porque...
Claro. Porque además es que hasta hace un mes había muchas personalidades de relevancia que estaban poniendo la mano en el fuego. Uh-huh. Y esas manos pues ahora mismo están como están. Última ronda de mensajes. Nos dice un oyente, como dijo Durruti, al fascismo no se le discute, se le destruye. También queréis cambiar algo que es imposible. Nacemos corruptos por naturaleza y por nuestra propia manera de ser. Es imposible acabar con la corrupción, como es imposible que el ser humano deje de matar. Y también, quien dice que no va a votar a Bildu porque pide exigir euskera, no ha votado a Bildu en su vida. Nos dicen por aquí, bueno, pues en esos mensajes que estaban llegando hoy y que han sido pues los últimos de esta tertulia. Ya mañana más, que no se preocupen que volveremos. Todo en tiempo de tertulia con Imanol Zubero, con Marta Esquerecocha y con Naroa Atxurra. Esquerrecasco.
Agur, agur, bai.
Agur, ¿dónde están?
Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con nuestros servicios informativos y posteriormente con Egunon Magazine. ¡Agur!
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
En la Vizcaya 735, en Erandio, se realizarán cortes de carril regulado en la intersección con la Vizcaya 711 a Sangróniz para la estabilización del talud desde hoy jueves hasta el próximo viernes 11 entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la Vizcaya 637, entre Erandio y Leioa, seguirá cortado el tronco de la carretera en ambos sentidos por trabajos en el túnel de la Avanzada esta noche y la de mañana viernes entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.